Jesús, religión, Biblia, iglesia, cultura, posmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del Maestro en estos tiempos críticos? La Rebelión de los Santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia.
Ulises Oyarzún es un conferencista, escritor y pastor chileno. Estudió comunicación y teología. Durante años hizo dialogar lo cósmico y lo cómico, la teología y el humor. Actualmente está radicado en México, donde pastorea una comunidad en la ciudad de Monterrey.
Ulises, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Gracias por abrirte a la charla. ¿Cómo andás?
Bien, Lucas. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hace rato
gracias.
Que...
Un abrazo a la distancia hasta tus tierras.
Bueno, y vos te saludaría hasta acá nomás en Chile, pero estás en México viviendo y hacía un buen rato que tenía ganas de cruzarte. Estoy al tanto de muchas de tus publicaciones, de tus reflexiones también a partir de las redes sobre una vida cristiana y una fe cristiana y con muchas tensiones también, intentando encontrarle la vuelta a esta fe, a nuestra propia tradición y nuestra propia historia. Y justamente por eso se me ocurrió que podría ser una muy buena idea que charláramos sobre uno de los capítulos de La Rebelión de los Santos que se llama Las modas de la Iglesia, exigencias del espíritu de la época y obediencia a Cristo. Uh-huh. Te pregunto, como para abrir la charla, ¿te parece a vos importante que reflexionemos sobre el sentido, sobre el poder que tienen las modas? ¿Por qué te parecería importante algo como esto?
Mira, te lo digo desde mi propia experiencia. Hubo un tiempo en que recibí una invitación de Brasil, cuando estaba pastoreando jóvenes al comienzo de mi ministerio. Y para mí, si bien en Chile es una cultura en donde tenemos experiencias festivas, creo yo que somos una cultura más relajada, más incluso por ahí hay un humorista que dice que nosotros somos los depresivos del continente sur. Tenemos los premios Nobel, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, con esa voz lacónica. Sí. Entonces,
para mí es la cordillera eso.
Sí, es el frío de la cordillera. Entonces, como vengo de una tradición bautista, para mí no se me hacía raro el hecho de que en esa tradición era todo tan parsimonioso, todas las cosas tan agendadas, con un ritmo, una cadencia, y que daba cuenta un poco de la formalidad de nuestra cultura. Y a mí se me dio como algo dado, o sea, así son las iglesias bautistas acá, es parte de nuestra idiosincrasia, pero me invitaron a Brasil, yo no conocía Brasil, y yo tenía en mi mente lo que todos tienen cuando van a Brasil, ¿no? Que es carnaval, que samba, que río, que tambores, que fútbol, gente riéndose, gente como que casi en las calles bailando samba, una cosa así. Y yo dije, no, voy a ir a la iglesia bautista, va a ser una experiencia nueva, voy a incorporar cosas de esta cultura. Y yo casi pensé que la iglesia bautista, y me estaba preparando, ¿no? Porque pensé que la iglesia bautista iba a ser una cosa de llegar ahí y casi que el pastor iba predicando así con el ruido de la samba. Y no, fíjate, llegué ahí y me di cuenta que mi iglesia bautista, como las iglesias de Chile, habían sido fundadas por casi una multinacional, un McDonald's, un Starbucks multinacional religioso, en donde todos éramos iguales. Y los bautistas de Brasil eran iguales. Y yo decía, pero ¿cómo? Oye, pero yo veo que su cultura es tan así, ¿qué pasa acá dentro de este edificio? Y ahí me di cuenta que el evangelio que nosotros nos entregaron, no solamente nos entregaron cómo leer la Biblia, sino que nos entregaron también un paquete cultural, un envase cultural. Nos pusieron a la fuerza un envase cultural en el cual nosotros manifestábamos y expresábamos nuestra fe. Entonces, y ahí dije, oye, ¿qué está pasando? O sea, después supe una historia, ¿no?, de un amigo que estaba en República Dominicana y estaban cantando un corito, gente casi todos afrodescendientes, y estaban cantando un corito de los años 60 que les enseñaron los misioneros, que decía: el rubio de Galilea va a pasar.
El rubio de Galilea.
Entonces, ante la pregunta tuya, ¿no? Creo que la Iglesia en varios momentos de la historia ha tenido la tentación de imponer moldes culturales.
Sí, creo que ha sido una tentación muy común, y como para agregar, diría que no solamente traer sus moldes culturales, sino que invisibilizarlos, porque lo cierto es que no hay forma de que nos salteemos el hecho de que somos una cultura y traemos nuestros moldes, y cuando se la pasamos a otros también la pasamos con el molde. Pero ese acto de ser conscientes de que traemos un molde, de que hay una cultura de fondo, es de por sí un puntito a favor. Creo que muchas veces lo que vino simplemente es una cuestión ya dada, ya formada, y que conectando directamente con el siglo I, sin mediaciones culturales, sí, sí, saltando olímpicamente, venido del DeLorean, de la Iglesia, sí, primitiva, hasta nosotros. Yo, cuando pienso en todo este dilema y esta situación de las modas, pienso un poco también en cómo operan en nuestra cultura hoy. Porque hubo tiempos anteriores, como dicen los Lelutier, todo tiempo pasado fue anterior. Hubo tiempos anteriores donde se valoraba mucho la cuestión tradicional, donde lo que era establecido, lo que era heredado de tradiciones pasadas, era como una especie de garantía de calidad. Hoy en día, por el contrario, existe una fuerte sensación de rechazo hacia lo tradicional, hacia lo que se asocia con el pasado, y más bien nos gusta la novedad, somos adictos a la novedad, a reinventarnos constantemente, a toda una cuestión de la aventura. Y puedo ver incluso en el ámbito de nuestra propia fe cómo se manifiesta esa ansiedad por la novedad, cómo incluso eso nos lleva a vivir en una especie de urgencia hacia lo divino, que nos pone en cada reunión como una especie de encuentro místico absoluto, donde se tiene que resolver el futuro del avivamiento universal, donde cada vez que abrimos la Biblia la tenemos que abrir para descubrir una palabra fresca que en miles de años nadie ha visto antes, pero nosotros en esa urgencia sí la descubrimos. En tu visión, ¿qué tipo de consecuencias te parece que genera este rechazo hacia las tradiciones, y cómo esta demanda de la novedad puede afectar un poco nuestro estilo de vida, nuestras percepciones, nuestra experiencia de fe?
Como tú dices, creo que la sensación de vivir un cristianismo, primero, desconectados de otras vertientes, de otras experiencias de manifestación de fe. Pensamos que nosotros tenemos la franquicia del espíritu, o de la manifestación, o de la manera de ser cristiano, y lo otro es una concepción ahistórica, como tú dices. Yo también un poco veo eso de no desconocemos absolutamente el todo lo que uno puede indagar de la historia del pensamiento cristiano, todo lo que puede uno reconocer. O sea, viéndolo desde una analogía que una vez hizo Justo González, dijo: nosotros somos resultado de una tradición, o de varias tradiciones, pero somos como un árbol en donde somos una rama dentro de un gran tronco y dentro de otras muchas ramas. Vivir pensando que la rama es la única experiencia de vida de fe es un error. Y creo yo que eso, pienso que es más común verlo en las iglesias neopentecostales hoy, en las comunidades neopentecostales, en donde cuando hay poca profundidad y hay poca historia, la única manera para sobrevivir es en esa montaña rusa de experiencias, de emociones, viene algo nuevo, y esto lo escucho varias veces, y a veces con mi esposa nos reímos, ¿no? De pronto ponemos canales para ver mensajes, predicaciones, para ver un poco lo que se está hablando en otras comunidades. y muchas comunidades, oh, viene algo nuevo, viene algo nuevo, viene algo nuevo, ¿no? Recuerdo que en los años, sí, en los años 90, cuando fue esa explosión espiritual en varias iglesias, comunidades en Argentina, y esta bomba que explotó en... O a lo mejor nos vendieron eso, porque también yo veía videos de los años 90 en Argentina, ¿no? Esas grandes concentraciones, iglesias incluso históricas que se dejaron colonizar por el neopentecostalismo y empezaron a aparecer las iglesias bautistas renovadas y había todo ese fervor de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y los paladines de eso, de lo nuevo, ya ahora son señores de 70 años que siguen diciendo que viene algo nuevo. Al final nunca llegó, pero esa expectativa, ¿no? Viene algo nuevo, esa expectativa genera gente, genera también, ¿no? Curiosidad y bueno, hay varios escritos que hablan sobre ese fenómeno, ¿no? El circo de la fe, ¿no? La expectativa de algo nuevo, esa expectativa genera mucha gente que anda en búsqueda de estas experiencias que son... Que te hacen, incluso te hacen quedar como psicodependiente de esta experiencia. Uh-huh. Y
subidón de adrenalina.
Sí, y eso genera recursos, dinero para más show y más experiencia, y es un círculo constante.
Conecto esto que estás diciendo con algo que decía Gilles Lipovetsky, que hablaba que estamos viviendo una época de narcisismo colectivo, como toda esta cuestión de la novedad, es una novedad constante en la cual todos decimos, sí, se viene lo nuevo, está por pasar, está por llegar, y todos al mismo tiempo que somos parte técnicamente de esa novedad que compartimos, al mismo tiempo nuestra experiencia de esa novedad o de lo que estamos viviendo colectivamente es muy narcisista, es muy individualista también. Y tenemos un discurso en el que cada uno recibimos una y otra vez la bajada de línea de que estamos sintiéndonos y que debemos sentirnos como únicos, como irrepetibles, que somos el punto máximo, digamos, es una bajada de línea muy fuerte a nivel cultural y que muchas veces las iglesias repiten, de que somos únicos, de que cada uno tiene sus sueños y que son los sueños de Dios y que tenemos que vivirlos y que tenemos que cumplirlos. Y al mismo tiempo, ese discurso narcisista también es absolutamente colectivo y pertenece a una sociedad de consumo que está empaquetando gustos y modas y identidades y verdades, y está todo muy planteado. Somos únicos, irrepetibles, exactamente como el que está al lado, básicamente. Y creo que muchos creyentes que se ven a sí mismos como contraculturales, quizás, como ajenos a este mundo, un poco como decíamos recién, muchas veces lo que están haciendo es replicar inconscientemente bajadas de línea absolutamente hegemónicas.
Sí, claro.
Dadas hegemónicamente desde una cultura, que puede ser una cultura estrictamente eclesial, o simplemente una cultura hegemónica, global, y cuando Pablo dice en Romanos, bueno, no se conformen a este mundo, pareciera que para muchos cristianos eso implica colar algunos pecados, pero dejar pasar un montón de implícitos culturales, ¿sí? Uh-huh. No nos conformamos a este mundo y nos referimos a este pecado, sin embargo, compramos el resto del paquete que sí se está bajando culturalmente. ¿Cómo te parece a vos que podemos entrenar, por así decir, nuestro discernimiento cultural para poder distinguir un poco qué es lo que tiene de único el Evangelio, qué es lo que tiene de especial, para distinguirlo un poco, diferenciarlo un poco de esas réplicas que son culturalmente quizás aceptables o hegemónicas?
Sí. Pienso varias cosas. Mientras tú hablas, pienso en muchas cosas. Primero, pienso en mi experiencia de hace un poco tiempo, que he visitado algunas iglesias que podríamos decir que son iglesias de vanguardia, en cuanto a lo comunicacional, a los medios. Uh-huh. Y fui a un par en donde, desde el pastor hacia abajo, todos estaban con jeans rotos, con remeras largas, con peinados así, tipo H&M, tipo vendedor de Zara. Y que me parece bien, pero me pareció curioso que estaban todos uniformados. Entonces, es como nosotros somos diferentes, pero están hechos a granel. Y lo otro me pareció curioso, ¿no? Porque era esto de lo nuevo, pero tú cerrabas los ojos y el mensaje era el mismo mensaje de la iglesia pentecostal de los años 80. Por ahí supe que en la misma iglesia un músico se metió con una chica antes de casarse y lo bajaron de la banda. Entonces me empecé a dar cuenta que no, porque es la misma iglesia pentecostal, y amo la iglesia pentecostal. Yo tengo momentos de mi vida tengo mucha gratitud a haber estado vinculado a movimientos e iglesias pentecostales. De ahí te voy a explicar si da el tiempo. Entonces vi como, oye, esto no, esto es, en el fondo, esto es un barnizado
de una lavada de cara.
Es una lavada de cara.
No lo sé, Rick, parece falso.
Sí, es más de lo mismo. Es la moral tan intransigente como la de los años 90, las mismas prácticas nocivas en donde el pastor de pronto impone a la esposa, que la esposa ni siquiera tiene el llamado pastoral, pero la impone a la fuerza, como en muchas iglesias veíamos, ¿no? Que la pastora a veces no, o a veces incluso la pastora tenía el llamado y el pastor no, pero el pastor tenía que predicar. Entonces, todas esas cosas que tú ves, ¿no? Que eran sin discernimiento, que las hacían porque las recibían de un modelo desde afuera y las repetían sin pensar. Oye, en mi contexto, ¿esto sirve? ¿Esto realmente se condice con en el lugar donde estoy? Por ejemplo, yo te pregunto, Lucas, y esto a lo mejor tú lo has visto, ¿cuántas expresiones culturales propias de Córdoba tú ves en la iglesia, musicalmente?
Interesantemente, por ejemplo, estamos a punto de largar una película con mi esposa, ella es la directora, que se llama El Culto, y es un retrato de cuatro reuniones evangélicas de la ciudad de Córdoba, justamente. Y una de esas reuniones sucede en una iglesia neopentecostal en un barrio muy periférico, y es ahí donde se ve absolutamente claro el arraigo en la música popular de Córdoba. Mientras que las otras, uno podría decir, bueno, sí, mencionábamos, bueno, las iglesias pentecostales o no pentecostales tienen estas situaciones, no obstante, es muy interesante que dentro del barrio absolutamente periférico de la ciudad se escucha la música que escucha la gente, se canta con un cuarteto bien característico de la ciudad, y de esa forma, bueno, es como una experiencia fascinante también, como observar esa cercanía.
Te lo digo porque yo en mis años de vivir en Chile, vivir la fe en Chile, en ninguna iglesia, yo vi, excepto en una, vi, pero como un espectáculo aparte, como una jornada extracurricular. Vi de pronto que se vistieron de la forma tradicional que uno de pronto muchas veces ve, y los chilenos son muy patriotas, ¿no? Y la música tradicional chilena. Pero todo lo demás era anglosajón. Y siempre fue la música anglosajona, con letras en español. Y en el único lugar que yo vi un culto que tenía rostro chileno y tenía una voz chilena fue en una iglesia católica en el barrio más peligroso de Santiago. Uh-huh. Tenía una creatividad, las paredes eran murales con la historia de Dios, la historia de la vida, pero murales lindos y la historia de su comunidad. Y yo dije, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Y ahí obviamente mi mirada es, creo yo, que necesitamos fortalecer y abrir más espacios como el que tú abres, ¿no? De conversar esto, de no dar por sentado muchas cosas que vivimos, expresamos en la iglesia. Tener una mentalidad crítica, pero crítica tú entiendes que no crítica desde la gradería, yo no criticando o repudiando lo que se hace sin estar con el overol puesto, crear más espacios de formación pastoral, porque es abismante. Yo me atrevo a decir que hay un 80% de líderes de nuestra iglesia que no tienen preparación, tienen mucho corazón. Entonces, como no tienen preparación, como no tienen una mirada más allá de lo que le dice su apóstol, de lo que se le dice el obispo que lo puso ahí en esa iglesia, ¿qué es lo que hace? Entonces, para él, los grandes referentes, podría buscar en la historia, podría buscar, ¿qué? No, los grandes referentes los ve ahí en YouTube, lo ve en esta iglesia, en esta otra, lo ve en el que tiene más transmisiones que transmite sus mensajes desde Gringolandia. Entonces, sí. Quizás crear estos espacios.
No estás equivocado en la estadística. De hecho, hace poquito leí una estadística que decía que el 75-80% de los pastores ordenados de América Latina no tienen un estudio teológico concreto. Y muchas veces el estudio que existe es un estudio en lo que se llaman los institutos bíblicos, que muchas veces, o sea, no existe. El instituto bíblico ayuda a acercarse al texto bíblico, pero al no tener otros marcos de referencia fuera de la propia espiritualidad o la espiritualidad de mi propio grupo, no soy consciente de la pecera, básicamente. Lo que aporta el pensamiento crítico que vos estás diciendo es justamente saber que yo existo en este lugar en el tiempo y en este lugar en el espacio, y que lo mío no está dado, digamos. Que yo corro con mis condicionamientos en la forma de leer la Biblia, de acercarme a Dios, y que justamente poder conocer esta riqueza de la tradición, que justamente a veces repudiamos tanto, nos ayuda a ser un poquito más conscientes de la pecera en la que existimos, nos movemos y somos.
Pero sabes, yo veo un fenómeno, Lucas, yo estoy viendo un fenómeno que está pasando, por lo menos en Chile, y lo veo en México también, no sé si en Argentina. Veo que muchos jóvenes que son de la generación de los que no vieron nada nuevo, que escucharon a sus padres decir viene algo nuevo, en iglesias muy tradicionales, muy conservadoras, fundamentalistas, guiadas a veces por pastores que tienen poca preparación, pero llegan a ser mini dictadores en sus comunidades. Se cansan de eso y de vivir una vida aferrada a las emociones, a las experiencias, a estas experiencias espirituales que les da seguridad. Se cansaron de eso y se fueron y está habiendo una migración. Yo estoy viendo una estampida de mucha gente joven que se está yendo a la teología reformada, que es una teología, es un molde teológico del cual también yo venía por la Iglesia Bautista donde fui formado, que no tiene hoyos, no tiene agujeritos, está todo bien compacto, es un sistema, de hecho es un sistema, ¿no? Entonces se van de este otro lado, pero no se van a iglesias donde hay un calvinismo dialogante, se van al hipercalvinismo, ¿sí? Entonces se van de un fundamentalismo basado en las experiencias
emocionalista,
emocional, se van a otro fundamentalismo. Y curiosamente, ¿no? De hecho, estaba leyendo ahora un texto en donde estoy preparando una serie de predicaciones, y algo decía el autor, que toda la teología reformada, a la cual le debemos, también es una teología que se hizo dentro de un contexto histórico, en la aparición del modernismo, y se hizo desde un escenario racional, desde un escenario en donde cuando se comparte y se expande, cuando a nosotros nos llega, ya nos llega una manera de hacer teología, que no es una teología latinoamericana, no es una teología afro, no es una teología desde la mujer, sino es un molde teológico que recibimos, ¿no? Entonces, veo yo esa migración, y veo esa migración también de no hay un punto medio en donde, oye, ¿por qué no hacemos teología y no hacemos iglesia? Con los pies puestos en nuestra tierra, con las preguntas que la gente tiene hoy, ¿no? Como decía por ahí este autor que tiene una nueva visión de Pablo, N.T. Wright. Que él decía, curiosamente, ¿no? Apelando a la crítica que está ese molde inflexible del sistema calvinista, decía, hoy mucha gente que se ha abrazado este sistema, lee un libro del siglo I con respuestas del siglo XVI para transmitirlo a personas que tienen preguntas del siglo XXI. O sea, estamos desfasadísimos. O sea, necesitamos, creo, urgente una manera de hacer teología y ser iglesia con los pies puestos en nuestra tierra.
A mí me llama mucho la atención que Jesús lograba responder de forma creativa y de forma pertinente, de forma brillante muchas veces, justamente en esos momentos donde se lo ponían la espada y la pared. Muchas veces los evangelios nos presentan que se acercan a Jesús para tentarlo, para hacerle pisar el palito, como decimos acá, para intentar exponerlo, ¿sí? Ponerlo en evidencia. Y es justamente en esos momentos, en los evangelios, donde sale a relucir el método brillante de Jesús, el método argumentativo. Cuando los líderes religiosos se acercan para presionarlo, para que diera una respuesta estereotipada o para que diera una respuesta culturalmente aceptable, Jesús justamente ahí podía sacar toda su creatividad para mostrar la obediencia al Padre, y la forma en la que mostraba la obediencia al Padre era pateando la pelota fuera de la cancha, digamos, con una respuesta que no se veían venir y que ponían en jaque justamente lo que se esperaba que dijera. O sea, era una creatividad que lo llevaba a lugares donde las expectativas de los demás no iban, pero que eso no significaba tampoco traicionar el sentido de su misión ni su obediencia al Padre, podríamos decir, ¿no? ¿Qué te parece que podemos aprender de este ejemplo de Jesús? Y como para ya darle el cierre a esta hermosa charla, ¿qué respuestas creativas te parecen más urgentes para nuestro contexto actual?
Sí, oye, qué buena pregunta. Tengo tres cosas en mi cabeza, a ver si las puedo ordenar. Primero yo veo que Jesús, creo yo que mucha de su creatividad extraordinaria venía porque él era un observador del mundo, un observador de la creación. Jesús, en ese sentido, como todo niño galileo, y pienso que tenía una sensibilidad especial, más allá del dogma de la divinidad en él, como ser humano, yo creo que él tenía una sensibilidad especial de percibir el mundo que lo rodeaba, de mirar, no solamente pasar de largo, sino observar. Imagínate todas las historias que él contaba, era del mundo que lo rodeaba. Estaba llena de olores, sabores, gustos, imágenes, ¿no? La levadura, la masa, el hombre que siembra en el campo, la oveja que se pierde, ¿no?
Miren los pajaritos.
Los pajaritos en los sembrados, la semilla de mostaza, toda su observación, la observación que tenía. Entonces, a lo mejor el desafío que tenemos para abrir nuestra mente, para que seamos personas también creativas, para que seamos personas que no pensemos en piloto automático, no pensemos de acuerdo a ciertos patrones establecidos, es que nos abramos al mundo a observar, a mirar, a vivir, a estar acá. Yo hace algunos años, cuando me diagnosticaron depresión y crisis de ansiedad, pasé por momentos muy difíciles, y algo que me salvó fue de verdad hacer toda una terapia que estaba basado en el estar acá, estar ahora, estar acá, disfrutar al otro que está ahí, mirarlo, disfrutar la taza de café, disfrutar. Y sabes que eso me ayudó mucho a abrir mi mundo, porque no digo que todos los días me pasa, no digo que soy un Buda que ando en contemplación constante, ¿no? A veces ando en piloto automático, pero cuando me doy cuenta, y ahí está lo valorable, me doy cuenta, vuelvo acá. Y yo creo que Jesús tenía eso. Jesús era un enamorado de la vida. Jesús era un enamorado de la creación. Era un niño eterno que siempre estaba con algo que aprender de las experiencias que vivía. Lo otro, Jesús era un contador de historias, y creo que muchas respuestas, como esa vez, si no me equivoco, cuando viene el maestro de la ley y le dice, ¿no? Y le habla de cómo heredar la vida eterna. Y Jesús le pregunta a él, ¿qué dice la ley? Amarás a Dios, y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, y ahí se le entregó la pelota. Ok, te voy a contar una historia. Y empiezo a contar la historia de un hombre que está en el camino, está herido, y viene el, y bueno, la historia del buen samaritano. Jesús era un extraordinario contador de historias. ¿Sabes qué? Steve Jobs había sido expulsado de Apple y estaba armando otra empresa, y uno de sus trabajadores que estuvo presente, que trabajó con Steve Jobs, dice que estaban en el comedor, estaban comiendo y estaban en la hora del almuerzo, y de pronto llega Steve Jobs, y Steve Jobs, como si nada, les dice, según ustedes, ¿quiénes son aquellos que gobiernan hoy el mundo? ¿Quiénes son los referentes que gobiernan el mundo? Y lo pilló, en la pregunta los pilló de improviso, y le dijeron, bueno, no sé, Nelson Mandela, George Bush, empezaron a tirar respuestas sueltas. Y dijo, no, los que gobiernan el mundo hoy son los que saben contar historias. Y ahí dijo, Walt Disney lleva años contando historias y modelando los patrones culturales. Dijo, esos son los que gobiernan. Y dice que en ese momento se dieron cuenta que Steve Jobs ya tenía en la cabeza el armar una empresa que tuviera esta idea de contar historias, y bueno, armó Pixar y salió Toy Story. Y bueno, entonces creo yo que hay que revalorizar hoy como una buena estrategia comunicacional el volver a contar historias. Y por último, pienso que este es lo que tú dices, el vuelco a las experiencias, esta idea de abrazar estas experiencias como en una montaña rusa, sin valorar la tradición. Creo que podríamos valorar la tradición sin quedarnos en el tradicionalismo, pero sabes que yo creo que hay algo valorable de las iglesias carismáticas, pentecostales y neopentecostales, que con todos sus defectos, hay algo que valoro mucho, que es la mística. ¿Sí? Creo que pudiéramos revalorar o a lo mejor redescubrir una mística para los evangélicos, los protestantes que vamos a quedar en estas décadas que vienen, porque dicen que va a haber una estampida no menor. Entonces, una mística que obviamente pueda ser genuina, porque cuando una mística es genuina, tú no la puedes imponer y reproducir en otros, como a veces hemos visto, ¿no? Que se ha cometido el error y se han cometido los excesos de querer reproducir una experiencia personal en otros y hacerlo un patrón o una doctrina, ¿no? Una mística genuina y transformar, como dice un amigo mío, esta teología en una teofanía, transformar también el desafío para aquellos que estamos más del lado de la tradición protestante, de la tradición de las iglesias históricas, transformar nuestra teología en una teofanía, en algo que vaya mucho más allá de acá, de lo que tengo aquí como convicciones, y que se pueda hacer algo palpable. De hecho, termino con esto. Una vez estuve en una clase con Juan Stan, que falleció hace poquito, y él decía que en una clase que estaba con Karl Barth, le preguntó...
¿Ah? Lo siento, estaba con Karl Barth.
Sí, dijo, le preguntó a alguno de los estudiantes, les dijo, ¿quién de ustedes no está orando? Y dos levantaron la mano, que ya habían dejado de creer en la oración. y les dijo, tomen sus cosas y váyanse acá. Tomen sus cosas y váyanse acá. Porque lo más peligroso que hay es una teología sin piedad. Lo más peligroso que hay. Y hace poco estaba leyendo un artículo de un católico, un sacerdote católico, que decía, necesitamos ver que Dios levante a hombres místicos de nuevo. Hombres que tengan una fuerza especial de Dios. Hombres que tengan ese no sé qué, porque no se puede meter en un tubo de ensayo eso. Que tengan ese no sé qué de Dios. Porque cuando Dios levanta hombres y mujeres así, la iglesia puede tener la posibilidad de no solamente escuchar de Dios y escuchar de Jesús, sino ver en aquellas vidas a ese Dios o a ese Jesús de una manera especial, de una manera que dé esperanza y que motive a otros a seguir ese camino. Entonces, yo, como te digo, no abrazo esa manera de vivir la fe tan psicodependiente, tan adictiva, pero tampoco me atrae esa otra experiencia de fe en donde está todo dado, en donde no hay nada más. Es volver a contarnos la misma historia, es volver a decirnos las mismas cosas. Yo tengo un padre de casi 80 años y me da risa porque yo me siento en la mesa y él me dice, hijo, cuando yo en el 71 navegué, y he escuchado esa historia 50.000 veces y me gusta, también me gusta, pero creo que necesitamos un refresh en ese sentido, en una mística genuina para el tiempo que viene. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, pero no vale la pena quizás explorar.